nos viene de 10 esta invitada al aire de la radio pública para que, bueno, podamos entender un poquito todo esto que pasa de un minuto a otro, porque no se descansa. Y está en comunicación telefónica con nosotros Alexandra Morales, la directora de Meraki, consultora política. Alex, bienvenida, buen día. Flor y Guido, te saludamos.
Hola, Flor, Guido, ¿cómo están?
Hola, Alex.
¿Qué tal aquí esta mañana? Movida, ¿no?
Sí, un título detrás de otro, Alex. Y la verdad es que cuando creemos que va a pasar una cosa, termina pasando otra. Recién decíamos, se suspendió la reunión del PRO, pero al mismo tiempo surge esta posibilidad de que se hayan reunido Macri, Bullrich y Milei. Las decisiones del radicalismo, que son disímiles y bastante variadas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, ¿qué tenemos que entender de esto que está ocurriendo en un contexto previo al balotaje?
Lo que tenemos que entender, me parece, en primer lugar, es que por ahí Juntos por el Cambio, quien en ese momento lideraba la campaña, que era Patricia Bullrich, quizás no estaba entendiendo o dimensionando el desafío que iba a venir al quedar fuera del balotaje, en el sentido de qué postura podían llegar a tomar. Algo que sí se venía gestando desde el radicalismo y también desde el lugar de Sergio Massa, que desde las PASO a las generales ya venía teniendo un discurso de apertura, hablando de gobierno de mayoría, abrazando el radicalismo o algunos referentes y dando indicios de un posible acercamiento. Entonces, ese vínculo ya se vino trabajando y se vino gestando la posibilidad de, en un balotaje entre Massa y Milei, quién podía llegar a acompañar a quién no, o por lo menos el mensaje que iban a dar. Por lo menos del lado de Massa, como te digo, me parece que estuvo como un poco más trabajado. En el caso de Patricia, no creo que no haya sabido que podía encontrarse en estas circunstancias, pero es quien más difícil lo tiene. Y Javier Milei también, ¿no? Porque seamos conscientes de que él armó un relato y parte, digamos, de sus líneas narrativas se basaban en el hecho de que él se diferenciaba de la casta política, que él era lo nuevo, él era el que venía a sacar todo lo que había funcionado mal en este país y a proponer otro tipo de gobierno, otro tipo de político, otro tipo de candidato. Y hoy, para poder ser competitivo en un balotaje, necesita sumar a aquellos que a lo largo de la campaña y a lo largo de su carrera, que ha sido muy corta su carrera política, pensemos que hace 2 años recién que es diputado, él ha sido muy despectivo. Y despectivo no es desde el lugar en el que uno se posiciona, ¿no?, y confronta con el otro, y lo pone en el lugar de adversario. La mayoría, en el caso de él, eran el enemigo. Él constantemente planteaba la eliminación del otro para un mejor país. Incluso el eslogan de campaña de él es para una Argentina distinta. No podemos hacerlo con los mismos de siempre.
Sí.
Hoy le toca cambiar todo eso e incorporar, aparte de quien él ha criticado, y creo que ese es el mayor desafío, y que rápidamente lo está tratando de entablar, ¿no? En el sentido que rápidamente empezó a mandar mensajes,
sí,
en el sentido de que podría encontrar a Patricia Bullrich, que podría haber una izquierda incluso en el Capital Humano, lo cual la izquierda rápidamente le respondió por Twitter que no había forma que eso suceda. Y bueno, creo que hoy estamos en esa situación en el sentido de qué es lo que está pasando en el panorama general. Ahora, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio? Y Juntos por el Cambio está en un gran, gran desafío, porque me parece que la unidad del espacio va a depender y puede llegar a ser determinante o no en la resolución de cómo decida actuar el espacio, ¿no? Porque no deja ser una alianza,
claro,
que tiene muchos espacios políticos muy heterogéneos entre sí, pero que de alguna manera habían comulgado en un proyecto en común con algunas propuestas o con algunos lineamientos de que consideraban importantes para una gestión o políticas públicas nacionales. Y hoy eso me parece que es lo que está en mayor confrontación, y que lo vemos, ¿no? Es muy difícil pensar a un radicalismo en donde sus valores han sido fundados desde la democracia y de la educación pública, que apoyen un gobierno liberal que plantea la privatización o sistemas de voucher para la educación pública, la privatización de lo que es la salud pública, el aplicar el Estado. No es lo mismo de decir hacer un Estado más eficiente suficiente, sí, que decir necesitamos que el Estado desaparezca.
Claro, claro, por supuesto. Alex, y en este contexto, bueno, las noticias rondan en torno a Juntos por el Cambio, los anuncios que pueden llegar a dar durante el mediodía, como bien decíamos, las fragmentaciones que se están percibiendo en este contexto, podríamos decir el bot sí, el bot no, a Javier Milei, entonces, pero hay algo que sí quisiera consultarte y tiene que ver con el votante de Javier Milei, que es mucho más impredecible, porque Javier Milei obtuvo el mismo caudal de votos, podría decirse, o el mismo porcentaje de votos que en las PASO, pese a que entre las PASO y las generales modificó en parte su discurso, se contradijo en muchas otras formas, al mismo tiempo empezaron a, desde los otros espacios, ganar votos, tal es el caso de Sergio Massa, al mismo tiempo explicar o diferenciar las políticas de Estado de cuál podría llegar a ser el Estado después del 10 de diciembre. ¿El votante de Milei puede virar, puede cambiar su voto en este contexto en el que se alía o no con Juntos por el Cambio?
Y sumo el voto en blanco también. ¿Qué va a pasar?
A mí me parece que es muy difícil que el votante de Milei como que cambie y termine diciendo no, me voy hacia su contrincante, porque de alguna manera lo que hizo Milei no fue conectar con el enojo. Eso, o sea, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué pasó de las PASO hasta ahora? Primó el miedo al enojo y aparte se corrió el eje, ¿no? Se discutía derechos y no economía. Sin embargo, el votante de Milei es un votante que me parece que hasta ahora es muy duro, no solamente porque está vinculado y está arraigado en el enojo, en el rechazo a la política, sino también porque a lo largo de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, hemos visto que Milei de alguna manera era impenetrable, en el sentido que no importaba las cosas que diga, su votante lo justificaba y lo entendía. Ahora, lo entendía, entendía que el radicalismo que él planteaba, entendía esa personalidad súper extrovertida y a veces como un poco confrontativa, ya de manera violenta, podríamos decir, pero no sabemos cómo pueda llegar a entender que pacte con la casta política, que era de lo que él se diferenciaba. Claro. En mi opinión, no creo que eso le haga perder su votante, pero hemos entendido, después de estas elecciones, que ese 30%... al final terminó siendo su techo electoral y no su piso, porque él no consiguió crecer. Entonces, no creo que pierda ese 30%, lo que me genera quizás más dudas es cómo él puede capitalizar en los otros votantes, porque el otro votante es más probable que, no sé, se tape la nariz y decida votarlo a Milei, pero porque apoya a un, es parte de un electorado de Juntos por el Cambio, y en donde ver un gobierno kirchnerista, que es el eje que ellos le quieren dar, ¿no? Porque pensá como rápidamente, Milei el día del discurso, dejó de hablar de la casta política y empezó a hablar del kirchnerismo. No lo podemos dejar avanzar. Entonces, aquel voto anti-kirchnerista es muy probable que Milei sí consiga capitalizarlo. Pero de ahí en más, veo muy difícil todos los otros espacios a los cuales él puede llegar a intentar o querer acercarse.
Alex, como siempre es un placer charlar con vos, poner en común estos temas y seguro vamos a volver a charlar de lo que ocurre en estos próximos días más, después de los anuncios que estamos esperando de este mediodía. Un abrazo como siempre.
No, por favor, muchas gracias a vos. Y se me olvidó que sí, escuché que Guido planteó lo de
voto en blanco.
Sí, 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 sí. Con respecto al voto en blanco, creo que tenemos dos escenarios posibles. Uno que se incremente, o otro que en realidad aquel votante que al principio votó en blanco porque era una manera de decir no me convence ninguno, y que hoy se quedó incluso sin ningún candidato, quizás ni siquiera vaya a votar. Esa puede ser una posibilidad, y otra es que el voto en blanco se incremente. Yo la verdad que apuesto más a que el voto en blanco se termine sumando a más de, o sea, creo que es más probable que termine aumentando el voto en blanco a que la gente no vaya a votar.
Alex, es un placer. Te mandamos un gran abrazo.
No, por favor, abrazo grande para ustedes.
Beso grande.
Alexandra Morales, politóloga, en el equipo nacional.
Presidente.